también a los medios de comunicación que siguen esta comisión. Comenzamos el orden del día con la comparecencia a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte, instada por el Grupo Popular, sobre medidas de control sobre las cuentas de la empresa pública Canarias Cultura en Red. Para su primera intervención, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos. Efectivamente, el día 30 de enero presenté esta comparecencia para conocer qué medidas de control se ejercen en la sociedad que usted preside, la Sociedad de Canarias Cultura en Red, porque además tengo la información que tengo es que desde el mes de aproximadamente julio la directora general no firma ningún tipo de factura, sino que todo lo firma usted como consejera delegada, aparte de presidenta de la sociedad. Quería preguntarle si esto es así. Yo he visto que efectivamente lo último que firmó públicamente es el contrato, el primer contrato con el coordinador transitorio del festival. Y también quería, sobre todo, saber si ya este año, como dijo en el presupuesto, va a sacar la convocatoria pública de todas las subvenciones de Canarias Crea, Canarias Crea, Canarias Crea, Canarias, si lo va a hacer por el procedimiento abierto, con concurrencia, como nos dijo cuando lo manifestó en la comparecencia del presupuesto. Yo le había pedido, le pedí al Parlamento, la verdad es que no tuve la suerte de que me dejaran ir a ver todas las facturas del Festival de Música de Canarias, porque estamos hablando de un presupuesto de gastos de 1,9 millones de euros, que es exactamente lo mismo que el de ingreso, ¿no? Y además, como he visto algunas facturas de pagos en efectivo, he visto también pues algunas facturas que no tienen ni siquiera visto bueno. Otras facturas que el que pone el visto bueno es el mismo titular de la factura. Pues quería saber si usted está ejerciendo el control en este área, de qué manera, y sobre todo también me gustaría conocer cuál es el motivo, porque me entregó un acta del Consejo de Administración donde yo le pido, es que yo le pido el acta donde se aprueban las contrataciones del Festival de Música, y usted me entrega, 4 meses después de solicitárselo, o sea, el 22 de mayo, me entrega el acta del Consejo de Administración que aprueba el presupuesto, pero yo no le pedí el acta del Consejo de Administración que aprueba el presupuesto, sino el acta del Consejo de Administración, que se supone que, hombre, hay muchas partidas que son muy muy altas, desde los cachés, viajes, transportes, etcétera, etcétera, que me parece que, supongo yo, que pasarían, aunque solo sea para dar conocimiento al Consejo de Administración. Y luego, a mí me sorprende, porque en ese acta que me da el día 13, es curioso, hay algo que he aprendido, que me parece muy bien, que se realiza por videoconferencia simultáneamente en Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria. Me parece que eso es bueno, porque así no tienen que estar con el tema del transporte, pero se excusan a este Consejo de Administración, donde se aprueba el 1,9 millones de euros que llevó usted además en el Consejo, se excusa el viceconsejero, la directora general de Cultura, el director general de Patrimonio, el señor Pérez Martín y el señor Padilla Macabeo. Yo lo que le pregunto es si es habitual que los subordinados suyos, vamos, los cargos que tiene designados cuando es simultáneamente el Consejo de Administración en las dos capitales, pues se excusen, porque me parece muy lógico. Otra cuestión que le quería preguntar, si todas las instrucciones y normas de funcionamiento que aparecen en la página web, que tienen fecha 24 de mayo de 2011, no se han actualizado, porque ya la ley de contrato del Estado, como sabe, se ha modificado y también está la ley de transparencia. Yo le he criticado y espero que me aclare si sigue habiendo falta de transparencia a la hora de ejercer el control en la sociedad. Mire, yo he visto una serie de cuestiones en ese acta que, por ejemplo, se las voy a decir y que me he enterado porque he leído el acta. Día de Canarias, encomienda el Día Canarias 2016. Usted la incrementó la partida en 84.000 euros. Es decir, más dinero, pero que no nos enteramos si no me leo este acta. Pasó a tener una encomienda total de 335.000 euros el Día de Canarias. Pero esto no me parece lo peor. Lo peor me parece que es que disminuyó en 26.702,73 euros la partida destinada a fomento de la lectura. Esta partida inicialmente estaba en 100.000 euros y por una encomienda en este Consejo de Administración se da cuenta que quedó en 73.297 euros. Bajó también otra partida que redujo la de promoción y difusión de la producción editorial. Y, sin embargo, incrementó en 240.000 euros la partida de Canarias y la cultura, hasta un total de 2.186.204.000. A mí, la verdad, que me daría rubor ver cómo se quitan unas partidas como fomento a la lectura, no le voy a contar lo de la biblioteca, que ya se lo sabe usted bien y yo también, y luego otras partidas que le interesa al Gobierno, pues las sube como considera. No conocemos la contratación de servicios. ¿Qué contratación se hace de actividades? Sí le voy a preguntar, porque también aparece en el acta esa del 17 de septiembre, que sigue estando el auditor, la compañía, pues sigue teniendo, sigue estando contratada, está del año 2013. Aquí pone que es el último año, la auditoría del 2016. No sé si ha sacado a concurso una nueva empresa para la auditoría. Y termino, porque ya sé que me está llegando el tiempo, en la segunda intervención le haré algunas consideraciones más, porque creo que esta empresa pues camina a su antojo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Para su primera intervención, la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Buenos días, gracias, presidente. Señorías, el órgano de administración de Canarias Cultura en Red está conformado por los máximos responsables de los centros directivos de las áreas de Cultura y Deporte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, que efectúan los cargos a la empresa pública, así como por otros altos cargos de la Consejería de Hacienda. Entre sus funciones destacan las de control y ejecución, control de la ejecución y consecución de los objetivos del plan estratégico de la sociedad, así como el control de la gestión presupuestaria de la empresa. El presupuesto anual de la empresa está conformado por encargos recibidos de la Consejería y de la Vicepresidencia del Gobierno. Estos encargos se encuentran materializados a través de órdenes de encomiendas y aportaciones dinerarias para la realización de diversas actividades en materia cultural. La estructura formal de estas órdenes de encomiendas incluye una serie de medidas de control por la Consejería encaminadas al correcto desarrollo y ejecución de la actividad encomendada, así como también a la adecuación, a la adecuada aplicación de los fondos designados a estos efectos. En los documentos donde se materializan esos encargos se establece una serie de medidas de control, entre las que se encuentran como más relevantes las siguientes acciones que le voy a detallar. Las encomiendas se realizarán bajo la dirección de la Dirección General de Promoción Cultural o de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, quien designará un responsable de la ejecución en los términos a que se refiere el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital Público. Para el abono de la facturación que la sociedad emita por estos encargos se establece la condición previa de la conformidad del titular de los centros directivos correspondientes. La facturación de Canarias Cultura en Red se remite a estos centros directivos, como digo, que para su revisión y control, previo a los trámites de abono, debiendo ajustarse en todo momento a la estructura y forma presupuestaria incluida en cada una de estas órdenes. Todos estos encargos quedan sujetos a las actuaciones de control financiero y auditoría pública de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Por otra parte, Canarias Cultura en Red está sujeto a un programa de viabilidad que fija el nivel de gasto de la empresa pública y que recoge una serie de medidas de ajuste económico, organizativo y técnico para posibilitar su viabilidad. Me he ceñido al tenor de lo que usted nos ha consultado, medidas para controlar la gestión y cuentas de Canarias Cultura en Red. Gracias.
Gracias, señora consejera. Antes de darle paso a los grupos e instarle que nos indiquen si hay algún tipo de sustitución, veo que el grupo mixto está su titular. Nueva Canarias no tiene ninguna presencia. De Podemos está una de sus titulares. El Grupo Popular están sus titulares. Del Partido Socialista igual y del Grupo Nacionalista igual. Perfecto. Turno, por lo tanto, de los grupos no solicitantes de la iniciativa. Por el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Ya en el mes de diciembre pasado debatimos pues en Comisión Parlamentaria de Hacienda sobre la necesidad de la fiscalización de la gestión económica financiera de la empresa pública Canarias Cultura en Red, de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. En este sentido, cabe destacar que la propia Audiencia de Cuentas lleva solicitando que el Gobierno de Canarias establezca objetivos claros y medibles para la consecución de los fines de utilidad pública de los entes del sector público canario, y esto incluye, como no puede ser de otra manera, a Canarias Cultura en Red. Tal y como defendimos en su momento desde nuestro grupo parlamentario, reiteramos que es necesario que la cultura en Canarias pase por una mejor gestión del área, Pues hay que tener en cuenta que una de las soluciones que requieren nuestras islas en materia cultural radica en realizar una mejor gestión en la materia y de asignar una mayor partida financiera, entre otras cuestiones, para poder dinamizar y apoyar la cultura de nuestro archipiélago. Y prueba de ello ha sido el conocer y comprobar de mano de los expertos en la Comisión de Cultura que las islas requieren de un análisis pormenorizado en materia cultural, dado que se han detectado muchos problemas y carencias en el sistema. Por ello, con mayor empeño debemos hacer todo lo posible para que las empresas públicas dependientes del Ejecutivo Canario, como Canarias Cultura en Red, dejen de tener problemas de déficit, como los ha habido estos últimos años, donde no solo la imagen de Canarias se ve perjudicada, sino que claramente la repercusión en la agenda cultural se ha visto considerablemente mermada. Agrupación Socialista Gomera entiende que una empresa pública debe dar un ejemplo de buena gestión y por ello ser un ejemplo de transparencia, eficacia y eficiencia, y precisamente en materia cultural, que ya conocemos la situación de precariedad por la que ha pasado el sector, indudablemente pues debido a la crisis económica, no cabe duda que con un mayor control la situación no sería la de hoy día en dicha empresa. Además, creemos que por una cuestión de responsabilidad lo más acertado sería estudiar las deficiencias que ha habido hasta el momento para poder tomar decisiones acertadas en el futuro y que ese control con la gestión cultural sea de utilidad real y efectiva y nos sirva para identificar dónde se debe actuar para revertir esta situación. Dotémonos de los mecanismos y herramientas de control necesarios y ello desencadene en una apuesta firme y segura para que Canarias potencie el sector cultural. Confiamos, por tanto, que bajo la premisa de transparencia y buen hacer, y tal y como se refleja en la memoria explicativa del presupuesto del ejercicio 2017 de la empresa pública Canarias Cultura en Red, se lleven a cabo todos los proyectos, programas y planes previstos y podamos contar con un amplio marco cultural de referencia en todas las islas del archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno de Nueva Canarias que nos encuentra. Turno, por lo tanto, de Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera y viceconsejero. En Podemos nos preocupa mucho la situación de esta empresa pública. Nos preocupa la falta de transparencia en una empresa que precisamente debiera ser un ejemplo de ello. Y nos preocupa porque hablamos de dinero público, de subvenciones, de convocatorias públicas, de eventos y organización de actividades culturales. Y esa falta de transparencia dice mucho de este Gobierno. Resulta curioso que la empresa que gestiona el presupuesto cultural funcione de esta forma tan opaca y tan extraña. Posiblemente esto sea simplemente el reflejo de la situación de este Gobierno y el ejemplo de los cambios que necesitan nuestras políticas culturales. Este Gobierno sigue viendo la cultura como un mero elemento decorativo e insignificante. Utiliza la cultura para contentar algunos sectores determinados, pero con nulo criterio y con nula planificación a corto, medio y largo plazo. En agosto pasado, señora consejera, no es la primera vez ni tampoco la segunda que lo decimos en esta comisión, mi compañero Juan Márquez pidió una solicitud de documentación, esto significa que tienen un mes para contestar, y pidió las cuentas detalladas del Festival de Música de Canarias, no solo de un año, como ha hecho el Partido Popular, quizá porque tenga miedo a llegar a cuando cogobernaban con ustedes, sino que lo hemos pedido de varias ediciones, precisamente para poder hacer una comparativa en la gestión de las distintas etapas que ha tenido este festival. Pues seguimos esperando. Tenían un mes para responder y hace ya un año que no lo hemos recibido. Le pedimos, por favor, que nos conteste a estas preguntas. ¿Por qué no nos ha llegado esa documentación? Si es cuestión de que ha desaparecido, lo habrán denunciado, o simplemente hay algo que tengan que esconder. ¿Le ha preguntado usted al señor gerente de Canarias Cultura en Red sobre este asunto tras nuestras reiteradas intervenciones en esta comisión recordando el retraso? Si ha sido así, ¿qué excusa le ha dado el gerente? Y para terminar, decirle que seguimos interesados por otro asunto que está ahora mismo en procedimiento judicial. Nos referimos a la denuncia de dos extrabajadoras de Canarias Cultura en Red y que hicieron esta denuncia contra el mismo gerente que usted mantiene. Evidentemente no vamos a pedir su cese inmediato hasta que no se pronuncie la justicia, pero queremos hacerle una última pregunta. Cuando trajimos este asunto a la comisión, dijo ante este Parlamento que abriría una investigación interna. Queremos saber si lo ha hecho. Gracias.
Muchas gracias, señora Arnay. Turno del Grupo Socialista. para la intervención. Señora Muchas Hernández.
Gracias. Buenos días. Esta comparecencia presentada por el Partido Popular la podemos enmarcar en dos epígrafes. Unos criterios técnicos, económicos, y unos criterios políticos. Dentro de los criterios técnicos, al Partido Socialista no se le ocurre pensar que los técnicos, que son los máximos informantes de la legalidad de la empresa pública, puedan cometer prevaricación o puedan informar negativamente. Nuestro, ya lo sé que usted no lo ha dicho, pero lo digo yo. Es decir, que para desde el Partido Socialista, a todos aquellos técnicos, gente que lleva muchísimos trabajando por la cultura de Canarias, nuestro apoyo. Otra cosa muy diferente son los conceptos políticos. Y sí es cierto que se denota dentro de la programación por las islas, en cualquier sitio de las islas, que hay un cierto criterio, digamos, político en los eventos que organiza Canarias Cultura en Red. Y algunos criterios políticos, porque se denotan un favoritismo clásico hacia Coalición Canaria. Y eso lo vemos diariamente en cualquier municipio de las islas. Yo sí, consejera, que sí, que el Grupo Socialista, queremos saber qué criterios se siguen para ayudar, colaborar con un determinado evento, pero grande o chico. ¿Qué criterios son los que se siguen? Porque un criterio que a mí me dijeron de entrada, unos solicitantes, de entrada dije que eso no podía ser. Algo así que le contestaron desde de los técnicos de su consejería, que, bueno, por orden de entrada, eso no es un criterio. Eso no es un criterio para colaborar con cualquier evento, en cualquier isla, en cualquier barrio, en cualquier pago de las islas. Vuelvo a repetir, para el Partido Socialista, cuando está con la garantía, con la solvencia de técnicos que dependen de esta empresa pública, nosotros no podemos de ninguna manera sospechar de ellos. Pero sí que nuestro deber como diputados del Parlamento, y para eso estamos puestos aquí, es el control. El control político de lo que se está haciendo en su equipo de colaboradores adjuntos a su departamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario. Señor García Ramos.
Ahora. Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Bueno, yo creo que debemos ser un poco más escrupulosos a la hora de solicitar las comparecencias, porque esta comparecencia, sobre todo por parte de la comparecencia de la señora consejera y de los portavoces que luego nos encargamos también de complementar las intervenciones, porque esta comparecencia es sobre medidas de control que se ejercen en la consejería sobre las cuentas de la empresa pública Canarias Cultura en Red. Claro, la señora doña Pepa Luzardo siempre sale con su monólogo sobre el Festival de Música, que yo lo entiendo porque tiene una sensibilidad especial y quiere saber exactamente cómo han sido las cosas. Pero una cosa es el control de las cuentas de Canarias Cultura en Red y otra cosa es el Festival de Música, porque si no, yo no me sé preparar las cosas, porque si vamos a seguir hablando permanentemente del Festival de Música, que a lo mejor hay razones para seguir hablando, no digo que no, ¿no? Pero bueno, esta comparecencia es para el control de las cuentas. Y le voy a decir una cosa. Yo fui presidente de SOCAE en la anterior sociedad mercantil, que fue sustituida por Canarias Cultura en Red en el 2005, ¿no? Y además teníamos controles. Pero estas sociedades, la finalidad que tienen es agilizar la gestión cultural. Entonces tampoco se le puede poner corsés rígidos que no se puedan mover, ¿no? Pero de todas las maneras, he hecho una investigación de cómo es el funcionamiento actual de Canarias Cultura en Red, ¿no? Y está sujeta, primero, a ese programa de viabilidad del que ha hablado la consejera, está sujeta a la Ley de Servicios Públicos, ¿no?, del 2007, que tiene que cumplir escrupulosamente, y tiene que cumplir también la ley de la Hacienda Pública, ¿no?, del 2006. Por lo tanto, los controles son exhaustivos, ¿no? Y por si fuera poco, esta mañana también he ido a la página web de Canarias Cultura en Red, y yo, como conocía los controles previos anteriores en SOCAEN, me he dado cuenta lo que aquí las fórmulas de contratación, lo que dice el portavoz del grupo mixto, el señor Ramos Chinea, de mecanismos e instrumentos de control. Miren, si van a esa página web, a mí me parece que ya más controles no, porque si no lo que hacemos es devolver esta competencia a los órganos correspondientes, a la Viceconsejería de Cultura y Deporte, a la Dirección General de Promoción Cultural, y terminamos con las empresas públicas. Las empresas públicas tienen que cumplir un objetivo y una finalidad, y creo que lo están cumpliendo. Si van a esa página web, verán las instrucciones de contratación de Canarias Cultura en Red, ámbito de aplicación, principios informadores de la contratación, naturaleza y jurisdicción, órgano de contratación. Me cansé de mirar esto, de los controles que tiene la empresa. Me cansé. Yo, desde luego, si fuera gerente de la empresa, dimitiría, ¿no? Porque es que además, pero desde luego podemos tener la seguridad, todas las señorías que estamos aquí sentados, que los controles existen, que es el objetivo de la petición de esta comparecencia. Los controles existen y se cumplen, ¿no? Otra cosa, y en ese sentido sí podemos tener algún tipo de acuerdo, es decir, una cosa es el control de cuentas y otra cosa es el control de la programación. Pero ahí entra también la política cultural que quiera aplicar cada uno de los partidos que está en el poder. A lo mejor yo les voy a decir, hasta dentro del grupo de Coalición Canarias PNC puedo tener ciertas discrepancias, y las he hecho valer en algún momento determinado, pero eso también entra dentro de la discrecionalidad de los que llevan los ejes ejecutivos, ¿no? Y por lo tanto, ahí podemos estar tranquilos. Doña Pepa Luzardo, yo creo que puede estar tranquila con los órganos de control, que es el objeto de la petición de su comparecencia, y posiblemente siga usted discrepando hasta tanto, ¿no? Porque la oposición siempre ha tenido un frente contra SOCAEN, contra Canarias Cultura en Red, pero la suya es una oposición que yo puedo considerar casi transitoria, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Segundo turno del grupo solicitante, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, vamos a ver. Cuando yo le digo que solo a través de un acta de un consejo de administración donde no asisten las personas que le acompañan a usted en la gestión, como el viceconsejero que está aquí presente, no asiste la directora general de Cultura ni tampoco asiste el director general de Patrimonio, hombre, los tres cargos políticos que van detrás de usted no asisten a un consejo de administración en el mes de diciembre, que además tiene un punto del orden del día que era examinar la gestión, el informe de gestión que daba el gerente director, más la aprobación del presupuesto del Festival de Música, que es 1,9 millones de euros. A mí me sorprende esa ausencia, esas excusas, y que además luego le delegan a usted el voto, pero como había mucha gente que le había delegado el voto y tiene solamente el máximo de dos personas que le pueden delegar, pues hubo alguno de estos cargos que no le pudo ni siquiera hacer la delegación de voto. A mí esto sí me sorprende que un consejo de administración de una sociedad que gestiona la cultura, los máximos responsables después de la consejera no asisten. No sé si está justificada o no la ausencia. Me imagino que sí, pero me sorprende porque me imagino que yo he estado en algún consejo de administración cuando ha presidido un alcalde y no se me ocurría no ir como primera teniente alcalde al consejo de administración de la que era miembro. Salvo, hombre, un tema muy personal que diga que la ausencia está justificada. Vamos a ver. Las instrucciones están, pero son del año 2011. Claro, yo las vi. Son del año 2011. Canarias Cultura en Red, lo dije antes, va a sacar la convocatoria pública de subvenciones de Canarias Crea y Canarias Crea a concurso, o va a seguir siendo a dedo. Eso está ahí. En las encomiendas de gestión que están, claro, la encomienda de gestión se hace, pero yo discrepo que, por ejemplo, la encomienda del Día Canarias la aumentaran 84.000 euros más el año pasado, este año no sé cuánto, 84.000 euros más. Yo de eso no me entero si no leo el acta del Consejo de Administración, como ustedes comprenderán. Segundo punto que dije, hombre, me sorprende que precisamente la encomienda para el fomento de la lectura, señor Díaz Ramos, García Ramos, hombre, le bajan 24.000 euros, vaya cara. ¿Y sabe por qué me entero? Porque me leo que en la encomienda de gestión baja 24.000 euros y se quedan 76.000. ¿Se acuerda que tenía 100.000? De los 100.000 lo baja. Hombre, encima que estaba congelada la partida, la rebajan. Claro, ¿cómo me entero yo de eso? Porque, hombre, me dan un acta, ahora he pedido todas las actas de todos los consejos de administración de los últimos 2 años para ver qué es lo que se cuece, porque no tengo forma de enterarme y la empresa es opaca, no hay transparencia y hay algo más. Por eso, cuando yo pido ver todas las facturas, si me las dejan ver, seguramente a lo mejor no hubiese sido capaz de verlas todas, pero me han mandado alguna factura. No me han mandado todas las facturas, pero sí me han mandado alguna factura. Miren, lo primero que veo que me sorprende. El coordinador transitorio firma el contrato con la directora general, en aquel momento tenía firma, la directora general de Cultura, el primer contrato lo firma el día 1 de junio, pero su primera factura de 6.000 euros está contabilizada con el sello de la empresa el día 27 de mayo. Hombre, me sorprende que se contabilice antes una factura, que le pongan el sello y que luego después firme el contrato. Además, firma el contrato hasta el 31 de diciembre para hacer el presupuesto y hacer la programación. Como todo el mundo sabe, el presupuesto y la programación estarían en septiembre-octubre, que fue más o menos cuando lo presentó. Y luego, para ejecutar el Festival de Música, firma otro contrato de 18.000 euros. O sea, estamos en el primer contrato de 18.000 euros, el segundo 18.000 euros, 36.000 euros a través de una empresa que él tiene. Hombre, ¿esto cómo se llama? Yo creo que esto es que, como no podía, porque no se lo permite la ley, adjudicarle directamente 36.000 euros, hizo un fraccionamiento, dos contratos, uno de 18.000 y otro de 18.000. Eso suma 36.000 y, además, yo creo, sinceramente, que las cosas se pueden hacer bien y cuando se intenta hacer las cosas de otra manera, pues, hombre, al final los papeles, a mí me gusta leérmelos, porque como yo también tuve el honor de dirigir una empresa de cultura, hombre, algo sé y algo entiendo. Y también tuve que hacer muchos concursos, desde concursos de agencia de viaje, que creo que no tiene concurso de agencia de viaje. O sea, yo no entiendo cómo Canarias Cultura en Red mueve el dinero que mueve y no tiene concurso de agencia de viaje. Prácticamente trabaja con dos agencias de viaje. No, hay un límite para hacer la contratación hasta el importe de 50.000 euros. Mire, vamos a ver, yo lo que pretendo con esto es poner las cosas en sus justos términos, porque a mí me parece que llevar las cosas a su antojo, fomentando el clientelismo político, porque con Canarias se fomenta el clientelismo político. Pues, hombre, eso la verdad es que no me parece que sea la mejor manera de llevar la gestión de un área tan importante como esta, ¿no? Aquí está muy claro. Ustedes prometieron en Coalición Canaria que iban a adelgazar el sector público y seguimos exactamente igual que como estamos. Ya le he dicho que yo soy de las que pienso que, hombre, no me parece. La verdad siempre se sabe. A mí, yo he visto aquí una factura que le voy a poner un ejemplo. Pone 7% de IGIC, sube el 7% de IGIC, baja el 7% por IRPF y le paga los 2.900 euros. Hombre, a mí me parece esto que es una factura que no es la mejor manera de maquillar, porque una de dos. O la persona está contratada como persona física o está contratada como empresa y tendrá o la retención de IRPF o tendrá el abono de IGIC correspondiente. Esto, por ejemplo, es un contrato de 2.900 euros de 3 meses y entonces, un primer pago, eran casi 18.000 euros, era un poquito menos que el coordinador le pagó, cada los meses a 2.900 euros correspondientes hasta llegar a los 17.000 y pico, y luego sube IGIC y baja IRPF. Bueno, pues no sé, supongo que esa debe ser la forma más idónea de hacerlo. Pero mire, luego hay otra cuestión que a mí me sorprende mucho. ¿Por qué las facturas están en alemán del coordinador? ¿Por qué hizo las facturas en alemán? Menos mal que el contrato está en español. ¿Las facturas están en alemán? ¿Está en alemán? Bueno, vamos, sabemos todo el mundo que es canario, ¿no? Y pone, como le dije antes, la factura, no sé por qué se contabiliza, que me lo explique, ¿por qué se contabiliza el día 27 del 5 del 2016 la 05383? ¿Cuándo firma el contrato? El 1 de junio. Y luego, eso sí, en un mes y 20 días le paga 12.000 euros en dos facturas, ¿no? Cada una de 6.000, con lo cual, bueno, fue cobrando bastante rápido. Hay otra cuestión que yo le quiero poner sobre la mesa. ¿Es habitual que las facturas no estén firmadas ni tengan visto bueno? Mire, en el mes de agosto la empresa se llama OTCV. 4 billetes de avión que nadie firma. Nadie firma. Es la única agencia que aparece con estos 4 billetes de avión y nadie pone el visto bueno. Yo no tengo muy claro que las facturas puedan estar en ese sentido. Y le voy a enseñar alguna factura más que me sorprende. Hay facturas de viajes que no pone el concepto, es que se la voy a dejar, porque de verdad que no me parece muy normal que una factura esté así en blanco, ponga el importe al final, 2.989,81 euros, está contabilizado, pone la fecha y no pone el concepto. A mí esto no me parece muy normal, sinceramente. O sea, es que no lo pone, es que hay varias facturas de viajes en ese sentido. Le pregunto, ¿es habitual que Canarias Cultural Rep pague en el aeropuerto, en este caso de Gran Canaria, en efectivo, billetes de Iberia? ¿Es habitual? Yo creo que no debe ser muy habitual, porque solamente hay dos facturas. Esa y otra factura, que por cierto es un billete solo de venida de la señora Marina Albaz, que viene de Bilbao, Tenerife. No se sabe nada de la ida, viene la vuelta, está la factura y es lo único que vi, que tampoco tengo muy claro a quién se le pagan los billetes y por qué concepto. Mire, gastos a justificar. Gastos a justificar del coordinador. En total, eran en torno a 1.508 euros. Aquí aparece gastos a justificar, son todos transferencias a Triodos Bank. Lo que me gustaría saber, ¿dónde está luego el justificante de la transferencia de los gastos que se han hecho? 511,55, 207,60, 345,36 y 443,98. Yo, me parece bien que se dé gastos a justificar, pero luego está la justificación del gasto ejecutado, evidentemente, no solamente la parte de la transferencia. Mire, hay algo que también no me parece, y quiero que me lo diga, porque ahí pone la factura en efectivo. ¿A la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se le paga en efectivo? Es que pone condiciones abajo en la factura en efectivo. Yo no lo tengo muy claro. Sin embargo, la Orquesta la Sinfónica de Tenerife pone transferencia. Yo entiendo que no me pueda contestar todo esto, pero todo esto está en la documentación que me entregó y que yo me he examinado de manera rigurosa. Mire, más. Hay una empresa que, por lo visto, contrata profesores, que es una empresa de eventos. A los profesores que hace falta contratar para potenciar las bandas, se hace a través de una empresa de eventos. No sé, yo creo que hay algunas cuestiones que no están muy claras. Luego, no sé si me va a dar directamente todas las facturas, porque, claro, solo le voy a dar un dato. Alojamiento de la Banda Sinfónica de Tenerife en el Hotel Elba Carlota, 25.790 euros. Usted no me ha entregado todas las facturas que yo he pedido. Yo he pedido los desgloses absolutamente todos. Ni me ha dicho cuánto ha costado todos los conciertos.
Ha agotado el tiempo, señora Luzardo, si le parece un minuto más.
Vale, muchas gracias. Termino. Yo creo que falta información de todos la contratación de Güler y Eder. Yo creo que esa fue el plato fuerte y que ahí se quedó. No tengo muy claro si un blog no lo puede hacer el gabinete de prensa de la propia sociedad de promoción, tiene que hacerlo una persona a la que se le paga 6.000 euros. Y luego también hubo charlas de la señora Herbaz, que como se programaron dos a la vez, pues ni una ni la otra, ¿no? O solo en una y no en la otra. Yo, sinceramente, creo que esta es una sociedad que, la verdad, yo les digo una cosa, lo que quiero es lo mejor, creo que la cultura se está llevando mal, se lleva a su antojo. Tengo ahora que estar pidiendo el desglose de todas las encomiendas para saber exactamente en qué se gastó el dinero. Y estamos hablando del dinero público, estamos hablando del dinero de todos los canarios y creo que mi obligación como miembro de este Parlamento, ya que no hay fiscalización hasta que tengamos el informe de la Audiencia de Cuentas, es poner de relieve por qué algunas cuestiones se hacen de esta manera. Espero que me lo pueda aclarar, porque no tengo ningún interés en que se sepa la verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Luzardo. Para finalizar la comparecencia, señora consejera.
Muchas gracias de nuevo, presidente, señora diputada, señores diputados. Por no extenderme con las cuestiones técnicas, pero sin duda tenía preparado todos los informes que se elaboran en la empresa para que el órgano de administración, de control, que es el Consejo de Administración, pueda ratificar, validar las cuentas, que es por lo que se me ha preguntado, pues tengo aquí toda la información, pues hay informes trimestrales, no me voy a extender mucho, lo voy a decir muy de pasada, pero por supuesto lo puedo ampliar en cualquier momento que ustedes necesiten. En esos informes trimestrales pues se tiene control de la parte económica, control en materia de personal, control de operaciones de endeudamiento, de lucha contra la morosidad. Estos informes se elaboran por la parte de la dirección económico-financiera de la empresa, el director de la empresa, además de por el, también por el, la asistencia de la auditoría que nos audita la empresa. Como digo, también además existe la auditoría que realiza o el control de fiscalización que realiza la intervención de la comunidad autónoma, pero la propia empresa tiene sus propios órganos de control, además de los informes trimestrales que se dan cuenta, como digo, en el Consejo de Administración y que aprueban todos los cargos, que acuden permanentemente. Y bien, estamos todos en la misma línea de trabajo y hay apoyo mutuo de todos los cargos, por tanto, esas afirmaciones que usted ha realizado no las comparto. Se reúnen periódicamente, nos reunimos periódicamente en los consejos de administración y asistimos, está aquí Aurelio y lo puede perfectamente confirmar, asistimos todos los cargos a las reuniones y no hay ninguna desconfianza, como usted sugiere, sino todo lo contrario. En el informe anual, por supuesto, como no puede ser de otra forma, pues es el informe el más importante, la formulación de las cuentas anuales, con todo lo que compone las cuentas anuales, balance, memoria, informe de gestión, que además del Consejo de Administración formularlas se auditan y hasta ahora todas las auditorías han dado positivas, es decir, sin salvedades. También el control que ejerce la comunidad autónoma, también los informes son positivos. El control que ejerce la propia administración de la empresa pública previo al de la intervención, siempre salvaguardando los principios de las encomiendas, son favorables. Para eso se hacen esos controles de los jefes de servicio, de los centros directivos de la viceconsejería y de la Dirección General de Promoción Cultural. Por tanto, la parte técnica, absolutamente, como bien decía el diputado García Ramos, hay un control más que excesivo de toda la parte económico-financiera de la empresa. Con respecto a la parte política, que somos responsables políticos y estamos para hacer política cultural, gestión cultural, por supuesto, de haber una parte técnica para dar cumplimiento de toda la normativa y garantizar pues los procedimientos. La parte de gestión cultural es la que define efectivamente la política cultural y voy a dar unas pinceladas que efectivamente nos basamos en una planificación, que la señora Hernández decía que no había una planificación a medio y corto plazo. Nuestra planificación es nuestro plan estratégico, Plan Canario de la Cultura, que estamos a punto de presentar la actualización del Plan Canario de la Cultura, que como ustedes saben se elaboró en la legislatura anterior en un contexto que todavía no se ha hecho, no se había hecho sentir los efectos de la crisis, por tanto no se pudo llevar a la práctica, a la ejecución. Nosotros hemos contratado la actualización del plan para poder adaptarlo a las necesidades actuales. Se han realizado mesas transversales, mesas técnicas específicas por disciplinas artísticas y mesas territoriales en cada una de las islas, más de 500 participantes. La participación ha sido excelente, la verdad que el sector ha respondido, todo el sector privado, público de la cultura, y se ha elaborado un nuevo documento, que es el Plan Canario de la Cultura, que es esa estrategia, esa planificación, que en breve presentaremos, porque estamos en modo borrador todavía, revisando los documentos, que va a consistir no solo en una estrategia, sino en un plan de acción, que es lo más importante. Hay más de 200 medidas, que muchas de ellas ya estamos ejecutando. Esa es nuestra hoja de ruta, porque ya sabíamos, también está el dictamen de la propia comisión del Parlamento, que lo hemos incorporado, por supuesto, todas las propuestas que han hecho, más todas las reuniones, entrevistas y aportaciones de todos los agentes del sector cultural privado público. Esa es nuestra hoja de ruta, esos son los ejes y los criterios que algunos de ustedes me preguntaban, la portavoz del PSOE, por los criterios, quizá. Bueno, tengo que reconocer que hay que hacer todavía más labor de comunicación de cuál es la gestión, más labor de transparencia, por supuesto, hay que mejorar la transparencia para que todos los ciudadanos, los representantes, ustedes puedan conocer cuál es la gestión de la política cultural del Gobierno de Canarias, y ahí hay una asignatura pendiente que viene de atrás y que me toca, a nuestro equipo nos toca mejorar, y uno de nuestros ejes, por citar un poco cuáles son los criterios, los ejes en los que trabajamos, es, en primer lugar, apoyo a la creación, apoyo al tejido productivo. Sin creación y sin apoyar al talento no tenemos cultura. Segundo, visibilización de esa cultura, poner en valor a los artistas locales a través de muchísimas acciones que van a conocer también. Y, por supuesto, una mejor gobernanza y una mayor transparencia. Es lo que demandaba el sector, es cómo se ha estado gestionando la Administración y siempre tenemos que ir a mejor. Todos los temas de transparencia, de mejor gestión, sin duda alguna, coincido con ustedes. Pido disculpas por el atraso en la contestación de las preguntas. Se nos acumularon 200 preguntas escritas y solicitudes de documentación. Está contestada la que usted ha solicitado de las cuentas del festival de varios años. Están todas contestadas ya. No le ha llegado a usted, pero me lo acaba de confirmar el secretario general técnico porque yo tenía conocimiento de eso. Les pido disculpas por el atraso, por la ingente cantidad de trabajo que nos ha venido, más de 200 de golpe, de muchas que ustedes solicitaron orales, que se convirtieron en escritas, y por tanto se nos bloqueó el departamento, pero ya las hemos dado casi todas por finalizadas y contestadas. Por eso usted misma tiene toda la información que nos ha ido mostrando y eso es un ejemplo de que sí estamos contribuyendo. Pido disculpas por el atraso, espero que no vuelva a suceder, pero estamos poniendo mecanismos, como decía Ramos Chinea y algunos de ustedes. Señora consejera, dótese de los mecanismos necesarios para poder cumplir con esa transparencia, con esa participación de la ciudadanía en la gestión cultural, también con aportaciones y también con control. Pues nos estamos dotando de mecanismos, estamos con 4 pliegos a la vez para que no existían en Canarias Cultura en Red y que, como nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad, que el sector nos lo demanda, la ciudadanía, y entendemos que es razonable, pliego de agencias de viajes, pliego de incentivos al sector cultural, una convocatoria pública que no había en Canarias Cultura en Red, ni en la Dirección General ni en la Viceconsejería, una convocatoria pública para incentivos al sector cultural, y también con los pliegos de externalización de la gestión de los servicios de los dos teatros, tanto de El Guiniguada como de La Granja. Estamos trabajando, los técnicos están trabajando con esos pliegos y en breve pues también los vamos a compartir con el sector en esas mesas de trabajo que hemos creado para enriquecerlos y publicarlos. Por tanto, agradezco el interés por la gestión de la empresa pública Canarias Cultura en Red. Tenemos los controles que las leyes nos han dado y estamos atendiendo y, por tanto, facilitando toda la documentación. Acaba de empezar la auditoría del festival y máxima colaboración para dar. No hay nada que esconder. Tenemos todos los documentos a disposición de ustedes. Simplemente ha habido un pequeño retraso. Señorías, sigan interesándose por la gestión cultural, que es lo más importante, que debemos preocuparnos, que llegue la cultura, que garanticemos la cultura a toda la ciudadanía y que se optimicen los recursos de la Administración autonómica y de todas las Administraciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente punto del orden del día, de la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el Teatro Pérez Minic en el Parque Cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, buenos días. En los vigentes presupuestos generales de la comunidad autónoma hay consignada una cantidad por importe de 150.000 euros que se introdujo a iniciativa del Grupo Nacionalista Canario por una enmienda de nuestro grupo parlamentario destinada a la rehabilitación del Centro Cultural Viera y Clavijo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Esta iniciativa la planteamos para intentar comenzar la rehabilitación del parque y de un complejo que es muy, muy ambicioso, una rehabilitación muy ambiciosa, que después de varios desencuentros entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz, se llegaba a un acuerdo, a un principio de acuerdo para un nuevo proyecto de obra, un nuevo convenio y el compromiso del Gobierno canario de financiar el 100% de la obra a través de aportaciones plurianuales. Se comenzaría este año con la redacción y el inicio de las obras. Había retrasado el acuerdo, pues, discutir si se actualizaba un proyecto que ya existía o se elaboraba uno nuevo. Parece que se desechó el antiguo y se ha optado por redactar uno nuevo, dado el tiempo transcurrido desde su redacción. El Ayuntamiento ha manifestado su voluntad de encargarse administrativamente, pues, de la redacción del proyecto y de la gestión de las obras. porque este es un objetivo, uno de los asuntos prioritarios para el Ayuntamiento de Santa Cruz, irrenunciable, que se persigue desde hace muchos años. Finalmente se acordaba entre el presidente del Gobierno y el alcalde de Santa Cruz que, bueno, el convenio del 2006 no fue posible sacarlo adelante por diversas razones. En ese convenio del 2006 eran casi 6 millones de euros en los que el Gobierno de Canarias se comprometía a aportar para la rehabilitación del parque. Y, bueno, visto que era imposible sacarlo adelante, se inicia, digamos, de cero, con un nuevo compromiso económico, con un nuevo proyecto. Porque, bueno, el compromiso creemos que está vigente del 100% en exclusiva por parte del Gobierno. Se ha perdido mucho tiempo y con esta nueva decisión, pues ya sabemos que habrá un nuevo proyecto que se está redactando con un coste muy elevado para convertir el Viale Clavijo en un centro multifuncional dedicado a la educación, a la cultura, en no solo el edificio, sino todo el complejo, todo el entorno, y rehabilitar el antiguo Colegio de las Asuncionistas para un centro cultural, educativo y formativo dentro del municipio, formación para el empleo, talleres culturales y educativos, recuperando el Pérez Mini, que es uno de los enclaves dentro del parque. En consecuencia, nuestra pregunta es saber, conocer cómo van esos trámites para redactar un convenio con el ayuntamiento que pueda estar suscrito cuanto antes para que el ayuntamiento se pueda poner manos a la obra y ejecutar, al menos comenzar con el proyecto, ejecutar este año los 150.000 euros que están consignados en este presupuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Señora consejera.
El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife coincidimos en el interés por recuperar el espacio del Teatro Pérez Minich situado en el Parque Cultural Viera y Clavijo de la capital tinerfeña. Con ese objetivo y ante la evidencia de que el proyecto de obra inicial que se realizó con este fin se ha mostrado claramente inviable, hemos llegado a un principio de acuerdo a futuro. Dicho acuerdo pasa por el encargo de un nuevo proyecto de obra y un nuevo convenio entre ambas partes, con el compromiso por parte de estas de financiar su ejecución a través de aportaciones plurianuales dada la elevada cuantía de las obras. Para tal fin, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte cuenta en este año, en este ejercicio económico, con una partida presupuestaria de 150.000 euros que esperamos poder ampliar en el presente ejercicio. El objetivo central de esta iniciativa es convertir, como usted citaba, el Viale Clavijo en un centro multifuncional en el que la educación y la cultura sean los pilares sobre los que se levante el nuevo parque cultural Viale Clavijo. Se busca convertir el inmueble del antiguo Colegio de las Asuncionistas en un centro cultural, educativo y formativo de primer orden dentro del municipio. La idea es que en sus aulas se pueda dar formación para el empleo, pero también talleres culturales y educativos, además de recuperar el Teatro Pérez Minich, en el que se puede desarrollar una programación cultural como la de cualquier otro espacio similar. La crisis económica, su secuela presupuestaria en todas las administraciones públicas llevaron a que esta instalación, bien de interés cultural, que constituye una parte importante y visible del centro de la ciudad, se encuentre paralizada y fuera de uso, lo cual lamentamos. Somos conscientes que es necesario acometer inmediatamente ese plan de intervención en ese lugar para lograr aportar los recursos necesarios en un espacio razonable de tiempo. Es preciso pedir el apoyo de las distintas instituciones, tanto aquellas que han estado directamente implicadas, como el Ayuntamiento de Santa Cruz y nuestra propia consejería del Gobierno de Canarias, como otras que puedan colaborar con el Cabildo, como el Cabildo de Tenerife, el Ministerio de Cultura. Actualmente, con la mayor predisposición por parte de todas las administraciones públicas implicadas, estamos tomando las decisiones adecuadas, definiendo un plan de actuación constructivo que implica una verdadera y correcta rehabilitación del Parque Cultural Viale Clavijo, en el que se contempla reconstrucción, como decíamos, del desaparecido Teatro Pérez Minich y con ello producir la recuperación del entorno degradado. Somos conscientes que se trata de una reivindicación ciudadana que está avalada por un clamor de un conjunto creciente de personas en Santa Cruz y que exige una actuación inmediata y un plan para que en los próximos años se pueda recuperar este espacio. En el presupuesto actual de la comunidad autónoma, como decía, tenemos esos 150.000 euros que esperamos poder ampliar para la redacción del nuevo proyecto, de acuerdo a las reuniones técnicas que ha habido, que el proyecto anterior pues no se puede ejecutar, de ahí por ello se paralizó la obra y hay unos temas ahí que han llevado a que esté paralizado ese proyecto, pero es voluntad de las partes, como hemos comentado ambas, la redacción de ese nuevo proyecto, estamos trabajando en ello ya, y firmar ese convenio en el que queden constancia pues todas las cláusulas que regularán ese convenio para ejecutar las obras correspondientes a este Parque Cultural Viera y Clavijo. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos con el orden del día. Siguiente pregunta de la diputada doña María Victoria Hernández Pérez, del Grupo Socialista Canario, sobre el convenio con el artista Pepe Damaso para el depósito y exposición de su obra dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Hernández.
Buenos días de nuevo. Señora consejera, ¿cómo tiene previsto articular la aplicación del convenio suscrito con el artista gran canario Pepe Damaso? Realmente fue una donación para el depósito, custodia y exposición de su obra, que tengo entendido por notas de prensa que supera las 6.000 obras.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Señora Hernández, la decisión de un artista de la talla de Pepe Damaso de donar toda su obra al pueblo de Canarias significa una gran responsabilidad para las administraciones públicas a las que nos corresponde la custodia de dicho patrimonio. No es un proceso tan sencillo como alquilar una nave que pueda servir de almacén para la ingente cantidad de obra de este artista, ya que cada una de las piezas tiene, por ejemplo, condiciones de mantenimiento diferentes. A comienzos de este año se procedió a suscribir el convenio entre Pepe Damaso y las consejerías de Hacienda y Turismo, Cultura y Deportes. De momento, el convenio que ustedes pueden conocer establece la custodia, digamos, de las obras para catalogar, peritar, valorar, previo a la futura donación al Gobierno de Canarias, ¿no? Es un trabajo previo y ese es el primer convenio que se ha firmado en el que participan ambas consejerías, en las que Patrimonio cede un espacio para poder albergar toda la obra y la contribución de nuestra Consejería de Cultura es la aportación de técnicos cualificados. Cristian Perazón es uno de los que está encargado de valorar técnicamente la obra y se está ejecutando esa catalogación y valoración de la obra. Hemos habilitado el espacio, hemos visto que la obra es ingente y probablemente habrá que habilitar espacio adicional para garantizar que el trabajo se haga con la mejor eficiencia y sobre todo garantizar la custodia de las obras, una gran responsabilidad. Y bueno, podremos ir informando a medida que avancen esos servicios de catalogación, de peritación de la obra de Pepe Damaso. De momento es un poco lo que podemos informar, pero bueno, que cualquier novedad pues le iremos informando.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Vale, gracias. La verdad es que me quedó un poco sorpresa porque, y le agradezco muchísimo que me lo haya aclarado, de la categoría profesional de Pepe Damaso, pues nadie lo duda y evidentemente desde el Grupo Socialista le agradece la generosidad con el pueblo, ¿no?, con Canarias. Pero lo que sí es verdad es que en prensa se ha vendido algo que creo que está en una primera fase. En una primera fase, evidentemente, un documento de donación se tiene que hacer con un inventario detallado y valoración de cada una de las piezas, y eso no estaba, y eso es lo que usted nos informa. Sin embargo, en prensa se ha informado, pues, por el presidente Clavijo, que bueno, que vamos a tener una cosa única en el mundo, que serían 8 museos en Canarias, que no estamos con criterios suficientes para opinar, ni somos técnicos para opinar si sí y si no. Y se ha vendido todavía mucho más. Hoy usted ha sido seria, objetiva, y nos ha informado de lo que yo entendía que era un primer plazo, un primer paso. El catalogar, preparar, custodiar la obra, que al parecer supera las 6.000 piezas, y después ya se haría un segundo documento de donación. Y bueno, esos titulares de los 8 museos, a mí, sinceramente, que no digo que no se hagan, pero me parece que cuando tantos museos que tenemos en Canarias sin terminar, sin concluir, tantas obras como tenemos, por ejemplo, la Casa de los Coroneles sin terminar, siendo patrimonio de Canarias, los museos arqueológicos de Lanzarote, de Fuerteventura, un nuevo museo arqueológico para Gran Canaria, pues yo quiero muchísimo a Pepe y me une un cierto cariño y una cierta amistad, pero creo que lo que nos están vendiendo en prensa con titular del presidente del gobierno de que sería único en el mundo, pues no se concuerda realmente con lo que usted informó hoy y lo cual le agradezco. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Méndez. Señora consejera, ¿quiere intervenir?
Brevemente, usted nos ha solicitado que comparezca para informar de la aplicación del convenio suscrito con el artista Pepe Dámaso. Este es el convenio suscrito con el artista Pepe Dámaso. Todo se publica en boletín correspondiente al cual ustedes tienen acceso y tienen los términos del convenio que, por supuesto, gustosamente les puedo dar información para que conozcan los términos. Como usted bien citó, previa a una donación hay que hacer un inventario para poder aceptar la donación en sus justos términos y es lo que se ha procedido por parte de las dos consejerías y es lo que esta consejería está contribuyendo a este proyecto. Me remito a los datos que usted ha preguntado. Muy bien.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta del señor diputado José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la joven Orquesta de Canarias dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Piti.
Gracias, señor presidente. Salud, señorías. Salud, buenos días, señora consejera. La joven Orquesta de Canarias es un proyecto de su departamento dirigido a favorecer la formación y práctica orquestal de jóvenes músicos de las islas bajo la dirección artística de uno de los grandes de este tiempo, absolutamente arraigado en nuestra sociedad, Víctor Pablo Pérez. Su estreno tuvo efecto en las primeras fechas del vigente 2017, con conciertos de Año Nuevo celebrados en 4 islas, por cierto, con grandes llenos en todos los recintos. Usted, que se ha propuesto canarizar y con un resultado sobresaliente, el propio Festival de Música, ha enfatizado en la defensa de la joven Orquesta de Canarias, una iniciativa que ha dejado más que manifiesto el gran talento de los jóvenes músicos isleños, virtud que, por cierto, ha cautivado el interés de los impulsores de otros proyectos artísticos. El objetivo de la JOCAN sería precisamente ese, contribuir a complementar y perfeccionar la formación orquestal de los jóvenes músicos, facilitando la adquisición de una alta cualificación y la posibilidad de integrarse en otras orquestas de prestigio. Le pregunto, señora consejera, ¿qué planes tiene para la promoción, la implantación y la expansión de la joven Orquesta de Canarias?
Muchas gracias, señor Piti. Señora consejera.
Bueno, le agradezco que me haga esta pregunta porque, como he dicho en otras ocasiones, es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos en esta consejería, la Joven Orquesta de Canarias. La verdad es que dar la oportunidad a nuestros jóvenes músicos, estudiantes o que hayan finalizado recientemente, la oportunidad de una práctica orquestal, que su preparación es más orientada hacia su instrumento, pero no hacia la práctica en una orquesta. Condición necesaria para luego poder optar a la ilusión de cualquier músico de pertenecer a una gran orquesta, se la estamos dando a través de esta política cultural del Gobierno de Canarias. Joven Orquesta de Canarias, un proyecto de esta consejería. Que lo hemos podido hacer realidad, que es verdad que venía de la legislatura anterior, pero por cuestiones económicas no se pudo llevar a cabo. Sin duda, un gran proyecto que yo agradezco que todos los grupos políticos, la ciudadanía, el público lo ha acogido con muchísimo cariño. Ustedes tienen que disfrutar de verlos a ellos, qué ilusión tienen por pertenecer a una joven orquesta y qué ilusión porque ven
un futuro cierto en cuanto a que esta práctica orquestal y esa formación que están recibiendo en esos encuentros les va a permitir crecer como profesionales y optar a puestos en las futuras orquestas que ojalá los podamos acoger en las orquestas canarias, pero si no, pues también tendrán posibilidades en otras orquestas. Como ustedes saben, yo he podido hablar de esto brevemente, pero espero que me dé el tiempo de recordar un poco lo que ha sido la Orquesta Joven desde que nació. 94 músicos en un principio, el año pasado, 2016, que fueron las primeras selecciones que incorporamos tras el concurso correspondiente. Este año 2017 hemos vuelto a hacer otro concurso público para volver a incorporar a instrumentistas que no teníamos suficientes. Por ejemplo, nos faltaban saxofonistas, violinistas, y hemos podido incorporar nuevos músicos. Ya son 111 músicos de la Orquesta Joven de Canarias, como saben, jóvenes entre 18 y 30 años, que han finalizado sus estudios recientemente o que sigan estudiando, pero con una calidad ya interpretativa suficiente para poder desempeñar un buen papel en una orquesta. Son tres encuentros los que tenemos programados anuales: Año Nuevo, Semana Santa y verano, coincidiendo con periodos no lectivos para no interrumpir sus estudios. Es bastante complejo este proyecto porque somos 8 islas y la mayoría de estos estudiantes están en el extranjero o en la península. Por tanto, sumar jóvenes que están en distintos lugares para esos encuentros, pues tiene un coste importante que tenemos que asumir, si no, no lo podemos llevar a cabo. Como saben, muchas comunidades autónomas tienen su propia joven orquesta, muchas de ellas llevan una trayectoria increíble que incluso hacen giras nacionales e internacionales, que nos encantaría poder también atender para que tengan ese intercambio con otras orquestas de fuera. De momento, los encuentros son en Canarias, están programados ya hasta junio del 2018 con sus repertorios, con sus solistas, directores, porque invitamos a esos encuentros. En el encuentro hay dos etapas: una parte de formación, que les traemos instrumentistas de prestigio nacional e internacional para que les den clases en esos días, y la segunda parte del encuentro es la preparación, el ensayo del repertorio que van a interpretar en ese, tras ese encuentro. Esos encuentros van a ir rotando por las distintas islas. De momento hemos tenido un encuentro en La Graciosa, que fue el de Semana Santa, un encuentro en Tenerife, y ahora pues próximamente, como digo, iremos rotando por las diferentes islas. Los distintos encuentros tienen distintos formatos. Dos son de orquesta, digamos, formaciones orquestales, para sumar la mayoría de los músicos. Dependiendo del repertorio irán unos u otros, y otro es formaciones de cámara, que fue la de Semana Santa, con un grupo más reducido en función de los repertorios, pues quienes pueden, digamos, interpretarlo pues mejor, y se selecciona. La verdad es que tengo que agradecer públicamente la dirección artística de la JOCAN a don Víctor Pablo Pérez, que desinteresadamente nos lleva la dirección artística, y por supuesto al máximo director técnico, el responsable técnico Costián Kegel, que es uno de los grandes pues técnicos que tenemos, experto musical también de la propia consejería de la comunidad autónoma. Y agradecer que nos haga esta pregunta, porque tenemos proyectos muy interesantes para ellos. En la medida que el presupuesto nos los permita, pues ampliaremos esos objetivos, pero hoy por hoy se ciñen a esos tres encuentros que ya están programados hasta el 2018, junio del 2018.
Señor Pitti.
Sí, solamente dar las gracias por su información, señora consejera, y de paso felicitarla por su paciencia en esta comisión. Gracias.
Muchas gracias, señor Pitti. Proseguimos, despedimos a la señora consejera. Ha finalizado el orden del día donde usted tenía que intervenir y pasamos a la proposición no de ley instada por el Grupo Socialista Canario sobre declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad de la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. Para su defensa, la señora diputada María Victoria Hernández Pérez.
Muchísimas gracias, señor presidente. No es la primera vez que en el Parlamento de Canarias se habla de los valores tradicionales patrimoniales de la bajada de la Virgen de las Nieves, bajada lustral celebrada, como todos ustedes saben, en la isla de La Palma. Hemos presentado un escrito leído e informado por otros técnicos, a los cuales agradezco la colaboración con esta diputada, de los valores tradicionales que puede tener la bajada de la Virgen. Yo les voy a contar algo en la intimidad. Y la intimidad es que
vaya, cuando yo veo algunos festejos de España, que no los voy a nombrar, no voy a cometer ese error, que son declarados patrimonio inmaterial de la humanidad o como técnicamente se llame, porque no se ponen de acuerdo, según veo usted un documento aparece de una manera y en otro de otra manera, me da, no sé, me identifico más con los valores que tiene la bajada de la Virgen para ser considerada como tal. Me refiero a en manifestaciones festivas que un solo elemento, es decir, una sola manifestación lúdica, religiosa, como ustedes quieran, es considerada patrimonio de la humanidad. La bajada de la Virgen de la Palma tiene un programa amplísimo de elementos que, bueno, que llegan hasta el momento fundacional, al barroco, de este festejo, de este voto perpetuo a la Virgen de las Nieves. Tiene una parte, digamos, lúdico-festiva, popular, y tiene algo, todos diferentes, cada número diferente, la Semana Grande es diferente a la Semana Chica, etcétera, etcétera. En ese conjunto, yo me atrevo a decir, y eso no lo digo en la intimidad, sino que abro todo lo que se puede hablar, que es única y única en España, por el repertorio tan importante de números etnográficos, culturales, diferentes. Yo me pregunto cómo son capaces los palmeros, nuestros antepasados, de formar para cada 5 años los carros alegóricos y triunfales, las loas. Es decir, que música y letra hechas en la pequeña islita que llegaba cada 15 días un barco, si llegaba, incomunicada del mundo. Pero La Palma estaba allí y aquellos ilustres hombres y mujeres de la isla preveían ese festejo con la anterioridad suficiente como para que todo saliera. Y no contaban con la orquesta juvenil, ni contaban con... pero todo salía. Hoy la fiesta ha tomado el momento clave de la época que estamos viviendo. Y yo les pido a todos ustedes, siendo consciente de que el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, ha intervenido en la declaración, faltaban más, de Patrimonio de la Humanidad de la Laguna, del Teide, del Silbo y de todos los que estuvieran colaborando directamente con los organismos oficiales. Yo les pido hoy el apoyo para instar al Gobierno de Canarias para que se suscriba un convenio de colaboración para conseguir que la bajada de la Virgen sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Y ustedes pensarán que la bajada de la Virgen es cada 5 años, es cierto, pero los preparativos son muchísimo antes. Ahora mismo está convocado para el mes de junio un congreso con muy interesantes ponencias donde se estudia los antecedentes de la bajada de la Virgen, donde se hacen nuevas propuestas. Entiendo que el Ayuntamiento de Santa Cruz La Palma, cuyo alcalde está informado, tiene ansias de suscribir un convenio que colabore, que ayude, que apoye esta, digamos, legítima demanda del pueblo de La Palma. Porque para la bajada de la Virgen y para las Nieves, todos somos palmeros. Ahí sí es verdad que no hay distinción entre naciente y poniente, todos somos palmeros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno de los grupos, no tiene enmienda a esta proposición no de ley. Grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo, por supuesto, que vamos a apoyar esta iniciativa. La verdad que, pues, en un texto argumentativo, pues, muy bien redactado, muy bien explicado todo. Quizás si le faltara algo sería pues invitarnos al resto de diputados a la próxima bajada de la Virgen y nada, pues me parece que es muy acertado para poder pues seguir protegiendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque es verdad que hay lugares en los que hoy en día estas fiestas lustrales cada vez se encuentran con muchos más problemas para poder llevarse a cabo. Requiere mucho de pues la voluntad vecinal, de los vecinos, del municipio, y muchas veces pues la gente más joven empieza como a perder un poco este tipo de tradiciones, y algo que no podemos permitirnos. Además, en este caso cumple perfectamente con todos los requisitos para ser declarado un patrimonio inmaterial de la humanidad, por lo que creemos que es totalmente acertado. Y sí, como usted bien ha dicho, es algo que sucede cada 5 años, pero también es cierto que nada más terminar la bajada, pues ya se está planificando la siguiente, que va a ser dentro de 5 años. Nosotros precisamente en Valle Gran Rey tenemos este año la bajada de nuestra patrona, que es la Virgen de los Reyes, y bueno, y se lleva es cada 5 años, como usted bien ha dicho, pero es que llevamos trabajando en esto ya hace bastantes meses, por todo el trabajo que lleva, la diversidad de actos, de manifestaciones culturales, y en fin, que una vez más felicitarla por su iniciativa y que nuestro apoyo lo tiene. Gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Nueva Canarias no se encuentra nadie. Por el Grupo Podemos, señor Arnay.
Gracias, presidente. Todo lo que suponga una protección para nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, es una buena apuesta. Y esta fiesta, por las características que tiene, creemos que puede ser una firme candidata a esta propuesta. Es una fiesta que culturalmente tiene muchos valores y, precisamente, al tener presente varias disciplinas artísticas, debe contar con especial protección, atendiendo fundamentalmente a aquellos valores más tradicionales y más fieles al origen. También es cierto que este tipo de declaraciones muchas veces no son la solución, dependiendo de cuál sea el bien a proteger, porque a veces juega en su contra. Pero este yo creo que no es el caso precisamente, y por eso tampoco es el momento de abrir este debate aquí ahora. No vamos a decir nada nuevo que no se vaya a decir aquí hoy con respecto a este festejo, sobre todo la exposición estaba yo creo que bastante completa. Y por lo tanto quiero aprovechar esta intervención para hacer algunas consideraciones que me parecen de justicia. Y es que creemos que la hipocresía es una mala compañera y que los complejos de inferioridad entre culturas también lo son. No queremos dejar pasar esta intervención sin que hagamos un ejercicio de conciencia con respecto a nuestro patrimonio anterior a la conquista y el posterior. ¿Acaso tiene más valor el uno que el otro? Creemos que esto no es cierto. Cualquier conocedor del arte sabe que esto no es así. ¿Por qué entonces está más protegido uno que otro? ¿Por qué nuestro patrimonio aborigen se lleva siempre la peor parte? Este patrimonio se sigue expoliando y deteriorando día a día por la falta de investigación, de protección y el valor que se le da desde las instituciones. ¿Es este acaso un complejo de inferioridad que no se quiere reconocer, o quizá responde a otros intereses? ¿Es así como se defiende la cultura, el origen y las raíces de esta tierra? Explíquennos entonces, esta pregunta va para todos ustedes, ¿por qué hoy aquí va a salir esta iniciativa por unanimidad y cuando votaron, por ejemplo, por Tindaya, lo hicieron en contra, mientras cada día sigue siendo pisoteada y expoliada? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Arnay. Por el Grupo Popular, señora Hernández Labrador.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, en 2013 comienza este periplo de buenas declaraciones e intenciones, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma pues aprueba por unanimidad impulsar el expediente para la declaración por la UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Bajada de la Virgen de las Nieves en nuestra isla de La Palma. Queda más que bien relatada, yo creo, en la exposición de motivos que argumentan esta declaración, y se ha hablado de sus razones extensamente en este Parlamento, cuando además se unió a esta declaración razones culturales, sociales, patrimoniales, históricas, una bajada que significa mucho para Canarias, para todos los palmeros, un orgullo para nosotros y creo que para todos los canarios. Por todo esto, pareció claro e incuestionable que todos los partidos y estamentos, cabildo, ayuntamiento, parlamento e incluso el Senado del Reino de España, se unieran y apoyaran esta bonita e ilusionante iniciativa. A partir de todas estas declaraciones, el expediente de tramitación se conoce y presume largo y costoso. Estoy completamente de acuerdo en conveniar aquellos temas donde, por su naturaleza, la Administración competente no pueda solucionar sola y, por tanto, creo que el Gobierno de Canarias debe, en este caso, ayudar al Cabildo y al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para que esta declaración sea una realidad y empiece a caminar lo antes posible. Hace 4 años esta iniciativa que se llevó en el Ayuntamiento y de momento que sepamos no se ha movido gran cosa. Es verdad que se ha llevado algunas iniciativas para poder conseguir esta declaración. Creo que La Palma se merece esta declaración para sus fiestas lustrales. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tiene un solo técnico de patrimonio. Podrán ustedes imaginar lo complicado para una sola persona y los escasos recursos iniciar este complicado expediente. Lo más lógico, yo creo que hubiera sido que cuando el Parlamento se une a esta declaración, pues quizás ahí hubiéramos solicitado este convenio, para que en vano pues no hayan pasado 4 años y quizás las cosas estarían en otro momento. Pero bueno, creo que ninguna declaración de patrimonio inmaterial, como comentaba la proponente, pues se ha llevado solo por una administración, es cosa de todos, y por tanto creo que lo importante es conseguirlo y por tanto nuestro voto será favorable. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora González.
Buenos días, señorías. Bueno, la verdad que efectivamente la proposición de ley está muy completa y por tanto vamos a, por supuesto, apoyarla, vamos a dejarlo claro desde el principio, pero sí hacer algunas consideraciones que yo creo que son interesantes, ¿no? Yo tengo que decir que además esta iniciativa para mí es particularmente emotiva porque un día en una entrevista me preguntaron a lo largo de mi trayectoria política cuál era el cargo que había ocupado o la tarea que había desempeñado que más ilusión me había hecho, y dije que la tarea más ilusionante que había empeñado que había desarrollado en mi vida fue ser concejal de los enanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que además era la primera vez que esa responsabilidad la asumía una mujer en un acto que históricamente ha sido tradicionalmente masculino, y por tanto quiero decir que bueno, que eso formará parte de mi trayectoria personal con todo el cariño del mundo, y decir que no solo los enanos sino toda la bajada, por matizar algunas cosas que decía por ejemplo el señor Ramos Chinea, en el caso de La Palma hay una enorme participación de jóvenes en la bajada, ¿no? Y yo a mí me gustaría destacar esto: cuando hoy hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de implicar a la sociedad en todo lo que hacemos, la bajada de la Virgen es un ejemplo claro e histórico de esto. La bajada no es una fiesta que promuevan las administraciones. Las administraciones después se han convertido en administradoras de una fiesta que es una fiesta que nace de la propia esencia de la gente. Por eso existe desde 1680 y por eso dura tanto tiempo y por eso tiene tantos eventos tan diferentes. Porque a lo largo de la historia la propia gente ha ido incorporando en cada bajada fiestas nuevas que se convierten en tradiciones. Unas de 300 años, como por ejemplo el carro, que es la primera que se incorpora, o por ejemplo los enanos, que tienen más de 100 años. O sea, pero creo que eso es importante matizarlo porque es para mí uno de los elementos que más hacen importante esta fiesta, que es una fiesta con una enorme participación popular. Hay más de 1,000 personas trabajando, voluntarios trabajando para que la fiesta sea posible, si no sería imposible. Y yo creo que si a alguien hay que agradecerle la baja de la Virgen es al pueblo de Santa Cruz de la Palma y de La Palma en general. Y se ha convertido en un símbolo, no solo de la ciudad, sino de la isla, ¿no? En un icono, y creo que en algunos casos hasta de Canarias. Dice la tradición que los palmeros vivimos de 5 en 5 años, y es cierto que tenemos la tendencia a decir sobre la bajada el año pasado, como si hubiera ocurrido ayer, aunque pasen 4 años. Y, por tanto, que esta fiesta, que no necesita esta declaración para seguir adelante, también lo quiero dejar claro, o sea, no está en riesgo, no estamos protegiendo un bien que haya que... Es más, yo creo que uno de los riesgos de la bajada, y así lo hemos hablado en el patronato a lo largo del tiempo, yo he formado parte durante muchos años del patronato de la bajada, y hemos hablado mucho de no fosilizar la fiesta, o sea, de que no se convierta, porque una de las riquezas que tiene es la permanente búsqueda de nuevas cosas, manteniendo lo que está, pero buscando cosas nuevas. Yo creo que eso es importante. Como se ha dicho aquí, lo decía la señora Hernández, pues ya se ha puesto en marcha. Una de las primeras tareas ha sido renovar el patronato y empezar el patronato del año 2020 para poder empezar a preparar la fiesta. También hay un grupo de trabajo creado para esto, pero también tenía razón la señora Hernández Labrador. O sea, es inviable con un técnico de patrimonio para todo el ayuntamiento, que en realidad esto es una cosa a la que se debería dedicar varias personas a sacarlo adelante. Y el técnico de patrimonio no puede dedicarse a esto. Entonces yo creo que es importante que haya esta colaboración, que se implique el Gobierno de Canarias, el Cabildo también, para sacar esto adelante, que yo creo que es positivo porque le da un sello a la fiesta que la hace reconocible fuera y entendible en todo el mundo, porque le añade un sello nuevo, pero también que quede claro que no es un bien a proteger porque está en extinción. Lo digo porque eso sí me gustaría remarcarlo, porque creo que es una de las cosas más bonitas de esta fiesta y creo que también puede servir para otras bajadas desde el punto de vista de cómo lograr que la gente se implique, ¿no? Y bueno, pues finalmente decir que yo no voy a entrar en otras cuestiones que se han planteado aquí. Creo que hoy estábamos aquí para hablar de la bajada y creo que otro tipo de consideraciones. Creo que desde el Grupo Nacionalista Canario no tengo que argumentar nuestra defensa de todo lo que tenga que ver con la idiosincrasia, con la cultura y con el patrimonio canario, y eso no lo voy a defender porque creo que no es necesario. Ahí están los documentos, ahí están nuestras aportaciones, como decía muy bien antes el señor García Ramos, a veces con discrepancias lógicas, porque muchas veces yo creo que la pasión nos puede y el entusiasmo, ¿no? Y no siempre coincidimos, pero es cierto que de lo que no hay ninguna duda es que de nuestro grupo, con nuestros aciertos y nuestros errores, estamos absolutamente convencidos de que hay que mantener todo el patrimonio material e inmaterial de Canarias, y desde luego la bajada de la Virgen tiene todas las condiciones para ser considerada por todos los canarios, no solo una fiesta con una declaración especial, sino sobre todo un orgullo del que todos deberíamos participar, creo que independientemente de donde vivamos. Igual que yo me siento muy orgullosa, hoy no está aquí el señor Cabrera, pero bueno, cuando veo bailar a los danzarines del Hierro o cuando veo una fiesta en La Gomera o veo tocar las chácaras, yo creo que eso es algo de los que todos nos sentimos orgullosos, y por tanto creo que desde nuestro grupo agradecer en primer lugar a la señora Hernández la iniciativa, por supuesto, y al Grupo Socialista, y luego sumarnos a ellos. Y en cuanto a la invitación, decirle que la bajada se produce fuera de la legislatura. Esto es una anécdota, pero para que lo sepamos, la próxima bajada se produce fuera de la legislatura, lo que va a obligar a los concejales actuales de Santa Cruz de la Palma a preparar una bajada en la que luego a lo mejor no van a estar. Y yo creo que esa es una de las cosas bonitas que tiene la bajada de la Virgen. Muchas gracias.
Muchas gracias. Finalizamos, por lo tanto, vamos a proceder a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Felicidades. Gracias.